tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 4 de julio del 2022, son las 9:06 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Comenzando con información local, inscripciones abiertas para cursos del Centro de Seguridad Social, cursos de capacitación para la ciudadanía laguense a bajo costo, ofrece el Centro de Seguridad Social del IMSS en la cabecera municipal. Limpieza de baldíos y descacharrización en la colonia La Esmeralda. A petición de los habitantes de la colonia, se realizaron estas labores de limpieza. Regidora propone la creación de dirección y comisión de diversidad en Lagos de Moreno, en primer paso para la búsqueda de atención y espacios seguros para la diversidad sexual en Lagos de Moreno, es la iniciativa presentada por la regidora al Pleno del Ayuntamiento. $150,000 para mejoramiento del planteles educativos de la región. A través del programa La Escuela es Nuestra, padres y madres de familia obtienen recursos federales para el mejoramiento de escuelas de la región. Tal es el caso de la escuela en la zona norte de Lagos de Moreno. Se aprobó el convenio de colaboración con la Universidad del Siglo XXI. En Comisión Edilicia de Educación se puso a aprobación el que se contrate el servicio de profesionistas de dicha institución. A la venta los jabones Nantú, proyecto de estudiantes del Culagos. Realizados de manera artesanal, los integrantes de Nactus Hub ponen a la venta su producto. En información estatal, atacan a subdirectora de Radio UDG en Puerto Vallarta. La periodista Susana Mendoza Carreño fue acuchillada en el cuello y tórax el viernes al mediodía. Al momento se reporta fuera de peligro. Luego del ataque, el gobernador Enrique Alfaro señaló en redes sociales el robo de la camioneta de Susana Carreño, hipótesis apresurada que descalificaba el móvil de la actividad periodística y sin investigación judicial de por medio. Tras presión, fiscal indaga ataque en contra de Susana Carreño por su labor periodística. Tras recibir presión ciudadana y del gremio periodístico, la Fiscalía de Jalisco cambió su versión en torno al ataque que sufrió el viernes la comunicadora Susana Carreño. Reporteros lamentan que el gremio sea víctima de agresiones y violaciones a sus derechos humanos. Este domingo, periodistas y sociedades jaliscienses manifestaron su postura de lo que sucedió el viernes pasado con la periodista. La SEMEFO niega a familiares de desaparecidos información genética de los cuerpos encontrados. Docenas de familiares exigen al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses información sobre los restos de sus familiares. Denuncian que los genetistas tienen una orden de no otorgar avances sobre las muestras de ADN. En información nacional, felicita López Obrador al SAT por 25 años de recaudar y fortalecer la hacienda pública. Destacó que gracias al trabajo de Raquel Buenrostro se ha cumplido con el no aumentar impuestos. Resultó que el país no se ha endeudado pese a COVID-19 y guerra en Ucrania. Vetan a transportistas con aplicar tarifazo en Transporte Nuevo León. La Secretaría de Movilidad destacó que ya se aplica un subsidio de 2 pesos y el cual se negoció con transportistas. El que manda es el gobierno. No vamos a ser rehenes, es lo que aseguró. En información internacional, la ONU pide países ricos apoyar con $100,000 millones para evitar una carretera al infierno. El enviado especial de los océanos de la Organización de las Naciones Unidas, aseguró que estamos esperando los 100 mil millones prometidos por los países ricos. Rusia afirma que tiene el contrato de Lyshkansk en Luhansk. Ucrania lo niega. Las dos autoridades han contrarrestado sus declaraciones ante las acciones militares que ocurre por el conflicto entre ambas naciones. Suecia y Finlandia discuten adhesión a la OTAN en sede de la alianza. Los ministros exteriores de los dos países nórdicos mantuvieron conversación en Bruselas sobre el inicio formal del proceso para unirse a la alianza militar.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecer que continúe con nosotros en este su programa de noticias, el primero de esta semana. Pues un gusto saludarle desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno, Verónica Fonseca, en la conducción de este su programa. Pues en esta mañana un poco fresquecita, ya comenzaron las lluvias, un poquito ya se empezó a iniciar este temporal tan importante para el año, estas lluvias. Pues bueno, antes de comenzar, pues agradecer a quienes nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM o a través de nuestra página de internet LXHUGL. Y también para quienes nos escuchan a través de la plataforma de Facebook, porque pues ahí también estamos completamente en vivo. Pues también agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy desde sus hogares, desde su trabajo o desde donde se encuentren, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. También agradecer a mi compañera Nancy Ángel, quien es la voz de la noticia, como cada día tiene aquí pues la información a nivel regional, local, quienes nos comparten pues esta información, esta voz de su programa de Señal Informativa. Pues el día de hoy, como cada lunes, ya lo sabe usted, tenemos en opinión y análisis a Víctor Chávez Ogasón, quien es periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y a quien estaremos escuchando más adelante con su comentario. También recordarle que usted se puede comunicar con nosotros a nuestros teléfonos en cabina, ya lo sabe usted, nos puede dejar por aquí algún mensajito, alguna queja o alguna sugerencia con respecto a la información que le estamos compartiendo. Le dejamos nuestros teléfonos en cabina 474 4403-1413 y al 807-01-2119. También recordarle que tenemos una línea de WhatsApp habilitada únicamente para mensajes 4741-347609. Y también nuestras redes sociales, ya lo sabe usted, ya nos conoce, en Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter como @Radio UDG Lagos. Ya lo sabe, estamos completamente en vivo, como lo mencionaba al inicio, a través de esta plataforma de Facebook, pues también por ahí nos puede dejar algún mensajito, algún comentario. Y pues con esto creo que es momento de comenzar con la información del día de hoy. Comencemos.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, inscripciones abiertas para cursos del Centro de Seguridad Social, cursos de capacitación para la ciudadanía laguense a bajo costo, ofrece el Centro de Seguridad Social del IMSS en la cabecera municipal. Nancy Ángel nos tiene esta información.
Capacitar y crear hábitos saludables es el objetivo de los talleres que imparte el Centro de Seguridad Social del IMSS en Lagos de Moreno, menciona Alejandra Guadalupe Medina, directora del centro, quien detalla los talleres abiertos.
Mira, tenemos clases de panadería, de corte y confección, de danza y música. Tenemos un profesor de música que les da música instrumental y vocal. Tenemos también clases deportivas, tenemos zumba, tenemos cachibol, tenemos voleibol. Tenemos también cocina oriental. Este curso casi acaba de empezar y está muy muy interesante este curso, para que vengan y se inscriban, pregunten los horarios.
Menciona que la mayoría de estos cursos, al ser de capacitación, están dirigidos a personas mayores de 16 años. Sin embargo, los deportivos como voleibol o el taller de música pueden participar niñas y niños. Y agrega que estas actividades cuentan con un costo de inscripción.
Tienen un costo, pero es un costo muy pequeño. Son 80 pesos la inscripción y se paga poco menos de 6 pesos la hora de la clase. Entonces, es muy muy bajo el costo que tenemos y es abierto a todo. Es solamente su inscripción y pagan, les digo, dependiendo de las horas que dure el curso, es lo que pagan, porque se paga aproximadamente 6 pesos la hora de la clase. Entonces, por ejemplo, si el curso tiene, no sé, 20 horas, ellos pagan solamente las 20 horas más 80 pesos de la inscripción. La inscripción se paga una sola vez al año y paga su curso. Los cursos más caros que tenemos son de 400 o 500 pesos todo el curso y ya no pagan nada más.
Menciona, las personas interesadas pueden acercarse al Centro de Seguridad Social para inscribirse, ya que próximamente iniciarán nuevas fechas.
Sí, claro, claro, pueden inscribirse y iniciaremos cursos en la siguiente semana o en los siguientes días estaremos iniciando los cursos. Entonces pueden venir, ver qué curso les gusta, qué curso les llama la atención o les agrada, inscribirse y comenzar con nosotros.
La directora reitera, este Centro de Seguridad Social se ubica al lado de la clínica 177 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la cabecera municipal de Lagos de Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y continuando con más información, a petición de los habitantes de la colonia La Esmeralda, se realizó la limpieza de baldíos y descacharrización. Esto como parte de las labores de trabajo que ofrece esta dependencia de aseo público. En esta ocasión, pues en la colonia La Esmeralda realizaron la limpieza de baldíos y la descacharrización por parte de aseo público. El director Alberto Reyes comenta cuánto fue lo que se recolectó de esta labor de limpieza en esta colonia llamada La Esmeralda, de aquí del municipio de Lagos de Moreno. Vamos a escuchar.
Estuvimos en la colonia La Esmeralda, donde hicimos la limpieza en su totalidad de basura. Se metió cuadrillas de papeleo y también se estuvo haciendo, aprovechando que estamos ahí, la limpieza de varios baldíos que estaban ahí cerca. Y se hizo también una descacharización por parte de aseo público, donde recolectamos, fueron ahí aproximadamente 2.5 toneladas. Y se recolectaron 38 llantas.
Se le preguntó al director si pues esta labor ya estaba programada como parte de las actividades correspondientes al mes de junio, o si esto se había realizado por algún reporte que había solicitado alguno de los habitantes de esta colonia. Él menciona que pues precisamente se programó por un reporte y por la solicitud de los propios habitantes de esta colonia. Vamos a escuchar.
Esto se programó por reportes también y por solicitudes de los colonos, donde también pues por parte de otras dependencias estuvieron haciendo lo que fue limpieza del jardín y estuvieron pintando, estuvieron haciendo varias modificaciones, en lo cual pues nosotros también entramos para que pues que luzca el trabajo de la limpieza.
Además, se le preguntó al director si esta descacharización era parte pues de los trabajos que realiza en conjunto con el sector salud, a lo que él mencionó que no. Esta descacharización se programó por parte de aseo público para realizar pues esta labor de limpieza precisamente en esta colonia, que como ya lo escuchamos, fue solicitada por los propios habitantes de esta colonia. Vamos a escuchar.
No, eso fue por parte de aseo público, donde pues estuvimos con el presidente de colonos y escuchamos sus necesidades y aprovechamos para de una vez hacer esa descacharización.
Y también se le preguntó, pues en este caso, pues qué es descacharrización para la parte de aseo público, porque recordar que por parte del sector salud, pues se recogen aquellos objetos que son portadores para crear el mosquito del dengue, y esto es lo que se trata de evitar en esta ocasión. La descacharrización por parte de aseo público, pues es el llevarse aquellos muebles o aquellos objetos que son grandes y no pueden ser recogidos por el camión recolector. Vamos a escuchar.
Ahí lo principal son objetos grandes como sillones, vitrinas, llantas, cosas que no se lleva el camión.
Pues aquí la información al respecto de esta labor de trabajo que realizó esta dependencia de aseo público en la colonia La Esmeralda, en donde se realizaron estas limpiezas de baldíos y pues también esta descacharrización por parte de la dependencia. Pues ahí tiene la información. Y continuando con más información, regidora propone la creación de dirección y comisión de diversidad en Lagos de Moreno, un primer paso para la búsqueda de atención y espacios seguros para la diversidad sexual en Lagos de Moreno, es la iniciativa presentada por la regidora al Pleno del Ayuntamiento. Nuevamente, Nancy Ángel con los detalles.
En conmemoración del Mes del Orgullo y en celebración de la autoconfirmación y visibilidad de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, y la lucha por la igualdad, la regidora de Morena, Nancy Herrera, propuso ante el Cuerpo Edilicio de Lagos de Moreno la creación de una dirección y comisión de diversidad sexual para el municipio.
Los derechos son de todos y para todos. Presento ante este pleno una iniciativa por parte de su servidora en materia de diversidad sexual para su estudio, análisis, discusión y en su caso aprobación, en el cual propongo la creación de una dirección de diversidad sexual y en consecuencia también la Comisión Edilicia de Diversidad Sexual para nuestro municipio.
Esta iniciativa surge luego de las peticiones extendidas por el colectivo Lagos Diverso a través del pliego petitorio presentado en la marcha del 18 de junio, menciona la regidora.
Tomando en cuenta que Lagos de Moreno es una de las ciudades más importantes y pobladas del estado de Jalisco y de la cual, de acuerdo a la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, al menos el 10% de la población pertenece a la comunidad LGBTTIQ+. Y no puede ser posible que solo volteemos a ver a esta comunidad en época de campañas políticas.
Comenta que esta iniciativa queda a consideración del munícipe Tecutli Gómez, quien encabeza la actual administración de gobierno, y añade:
esto no es cuestión de partidos, es cuestión de entender como sociedad que respetar la diversidad nos acerca, nos hace humanos.
La regidora agrega, esta iniciativa es un primer paso que tiene el objetivo de acentuar la búsqueda de espacios e instituciones adecuados para atender a las personas que forman parte de la diversidad en Lagos de Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
En más información, 150,000 pesos para mejoramiento de planteles educativos de la región. A través del programa Las Escuela es Nuestra, padres y madres de familia obtienen recursos federales para el mejoramiento de escuelas de la región. Tal es el caso de escuelas en la zona norte de Lagos de Moreno. También Nancy Ángel con los detalles.
Entrega de recursos monetarios, parte del programa federal La Escuela es Nuestra, busca complementar el recurso faltante para concluir infraestructura de escuelas en la región, menciona Luis Fernando Torres Martín, director regional de la Secretaría de Bienestar en la región Altos, y añade la supervisión de estos trabajos durante la anterior semana.
Estuvimos recorriendo la zona norte de Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, en la zona rural de estos municipios, y pues básicamente estuvimos revisando las escuelas del programa federal La Escuela es Nuestra, escuelas que fueron beneficiadas con 150,000 pesos aproximadamente cada una de ellas, alguna de 200,000 pesos.
Reitera, este beneficio se refleja en las comunidades de La Hierba, en Ojuelos de Jalisco, El Chayotillo, en Lagos de Moreno, donde se implementó el recurso para las mejoras en mantenimiento de baños, aulas, equipos tecnológicos y demás, mientras que en la localidad de El Codo, en Encarnación de Díaz, la telesecundaria Jesús F. Contreras se benefició con el recurso para la construcción de una cisterna y tejaban, recursos que de acuerdo con el director regional son implementados por mismos padres y madres de familia.
Y son ellos los que hacen pues la obra. En este caso, ellos tienen un diagnóstico, saben cuáles son las necesidades más apremiantes en cada uno de los planteles escolares y es ahí donde destinan el recurso.
Además, ejemplifica en qué es utilizado este recurso monetario en los planteles educativos de la región.
Por ejemplo, en la primera escuela, que es una escuela del Chayotillo, que se encuentra en Lagos de Moreno, ahí se hizo un domo, se repararon los baños, se compró una televisión, se compró un multifuncional, se pintó la escuela, se hizo un recibidor en la parte de la entrada de la escuela y se entregaron cuentas ahí a la comunidad escolar y a la comunidad del Chayotillo. Posteriormente pasamos a otra escuela, que es una escuela de Encarnación de Díaz, de Las Güeras. En esa comunidad se hizo una barda perimetral, se hizo un portón, el salón se reparó, se hizo también un lugar para guardar todo lo que son materias de la escuela, se hizo también un domo, un comedor y por último una escuela que está en Lago de Moreno, que es San Javier, una comunidad pequeñita pegada a Betulia, y ahí también se hicieron varias obras.
El director regional añade, entre cada una de las escuelas beneficiadas, también se encuentra remodelar aulas, exteriores y materiales necesarios en los planteles, y puntualiza, es principalmente en la zona rural que este beneficio llega. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y en más información, se aprobó el convenio de colaboración con la Universidad del Siglo XXI. En Comisión Edilicia de Educación se puso a aprobación el que se contrate el servicio de profesionistas de dicha institución. Pues en esta Comisión de Edilicia de Educación de Lagos de Moreno es donde se dio a conocer a los integrantes para que se aprobara el convenio de colaboración y suscripción con la Universidad del Siglo XXI a través de la persona jurídica denominada Instituto de Educación Superior y Planeación Cultural de Occidente. La presidenta de esta comisión, Nancy Herrera, menciona al respecto del convenio y si era la mejor opción para contratar pues estos servicios de estos profesionistas de los para dar más conocimiento y poder capacitar más a los servidores públicos. Sin embargo, pues comenta que aún está en tiempo y forma de que más universidades puedan mandar la información necesaria para poder ser parte también pues de esta convocatoria. Vamos a escuchar.
Con respecto al cuadro comparativo que estamos solicitando de precios y de oferta educativa de otras universidades, para poder con ello respaldar o comprobar si efectivamente la Universidad del Siglo XXI era nuestra mejor opción como ayuntamiento para la contratación de servicios de profesionalización de los servidores públicos, de momento entiendo que queda abierta la propuesta todavía, o todavía están en tiempo y forma las universidades de mandar la información, dado que se les solicitó, de acuerdo a la documentación recibida por esta presidencia, a UNIVER, dice, por este conducto de mejor de la salud y al mismo tiempo con el propósito de proporcionar mejores herramientas de trabajo para que nuestro talento humano se desarrolle en sus diversas áreas y dependencias, le solicito de la manera más atenta una propuesta académica de cursos de capacitación para personal de áreas administrativas y operativas de este ayuntamiento, consistentes en proporcionar, ya solicitan ahí los datos de tanto obviamente la oferta académica, sus planes acerca del diplomado en planeación estratégica, el diplomado en derechos humanos y el curso de asertividad, y asimismo los precios. Esto fue solicitado el día 9 de junio de 2022, por lo cual yo creo que todavía están en tiempo de dar una contestación. Esto fue hace 8 días apenas. Entonces, hacer la aclaración que en dado momento, si decidiéramos o tuviéramos también en esta comisión aprobar el convenio, Eso nos cierra la posibilidad de que hubiera la participación con otras universidades en caso de que nos ofertaran algo más grande.
Asimismo, antes de que pues se aprobara pues este convenio, se dio a conocer los términos de ser aprobado por los integrantes de la comisión. Vamos a escuchar parte de estos términos con los que pues se queda en esta comisión edilicia.
Que quede asentado en el acta que los motivos de esta comisión siempre van a ser la preparación profesional, e impulsar el que nuestros servidores públicos puedan desarrollar su labor de la mejor manera y puedan prepararse siempre. Es por ello que no estamos en contra para nada de este convenio, sin embargo, sí queremos que quede claro que de ser aprobada serían los siguientes términos para poder sonar el voto. Número uno, lo que ya comentamos, que quedamos en espera de la propuesta de otras universidades y que esta colaboración no cierra la colaboración con otras universidades. Que de ser aprobado el presente instrumento será en su sentido literal, no comprometiendo con ello que la formación y preparación profesional de los servidores públicos de este ayuntamiento tenga que ser tomada en esta institución forzosamente. Que en documentos anexos a este convenio, la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental se manifiesta el interés por adquirir los servicios del Diplomado en Planeación Estratégica, Diplomado en Derechos Humanos y curso de asertividad, aunque el convenio no lo menciona en ningún momento. Y que solicitamos que se nos mande informes a esta comisión previo a las contrataciones derivadas del presente instrumento.
Finalmente, pues fue aprobada por la totalidad de los integrantes de la comisión, pues este convenio de colaboración y suscripción con la Universidad del Siglo XXI para la preparación de los servidores públicos de aquí del municipio de Lagos de Moreno. Y con esta información vamos a nuestro primer corte de estación. Recordarle que puede comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina. Se los compartimos 4744031413 y al 807-01-2119. Volvemos con más noticia.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Continuando con más información, a la venta los jabones Nantú, proyecto de estudiantes del Culagos. Realizados de manera artesanal, los integrantes en Actus Hub ponen a la venta su producto. Vamos a escuchar.
El equipo de Ignactus Hub Culagos pone a la venta su producto Nantú, jabón artesanal a base de nopal con múltiples beneficios para la piel. Producto elaborado en el Centro Universitario de los Lagos. Osvaldo Áviles, José Luis Manuel Martínez, Isabel Jaurí y Mercy Anaya mencionan los beneficios del jabón.
Es un jabón de noche que todo es muy eco-friendly, es a base de nopal, tiene muchos beneficios a la piel, es antimanchas, previene y desvanece manchas, suaviza la piel, hidrata la piel.
Es antiarrugas, astringente, cicatrizante y también es un regulador de pH.
Sí, es muy completo, de verdad.
Exacto, y todo es elaborado por estudiantes aquí del Centro Universitario de los Lagos.
Y también, pues abogamos por un comercio justo, ayudando a los productores del nopal y a la sostenibilidad, pues procurando que todos nuestros ingredientes sean lo más naturales posibles y biodegradables para que no tengan una huella pues ambiental significativa.
Además detallan cómo es el producto físicamente.
Nuestro jabón pesa aproximadamente 65 gramos, es redondito, bonito, tenemos dos presentaciones que es uno blanco, como pegándole así un poquito verde, y otro que es transparentoso de un amarillo muy bonito, y tienen en el centro pues una florecita, son distintas presentaciones, son tres florecitas distintas que están en el centro como decoración.
Bueno, nuestra envoltura es Yute, sí, que es una tela 100% biodegradable y está en con una etiqueta de en donde vienen las indicaciones de uso, así como los beneficios de que tiene el jabón y nuestro logo, y viene con un listón que es de fibra natural. Así que los invitamos a consumir jabones naturales, artesanales. Consuman Nantú, naturaleza que nutre tu belleza.
Los integrantes del equipo de Nactus comentan de qué manera se puede conseguir el producto Nantú.
Para aquí el centro universitario pueden pasar con mucho gusto, los atendemos aquí online. Y si no, en nuestras páginas de redes sociales pueden dejarnos ahí un DM y nosotros con mucho gusto vamos a hacer todo lo posible como para acercarlos a donde sea necesario. Y pues próximamente esperemos que envíos a toda la República.
Sí, les recordamos que nuestras páginas son jabón.nantú. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook.
Los jabones son realizados en el Centro Universitario de Los Lagos por estudiantes de distintas carreras, quienes participaron en la competencia nacional con este proyecto llamado Nantú. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Señal estatal.
Y continuando con más información, luego del ataque el gobernador Enrique Alfaro señaló en redes sociales el robo de la camioneta de Susana Carreño, hipótesis apresurada que descalificaba el móvil de la actividad periodística y sin investigación judicial de por medio. Vamos a escuchar.
La camioneta Jeep de color rojo, propiedad de la periodista Susana Mendoza Carreño, fue localizada abandonada en un paraje a las afueras de Puerto Vallarta, Jalisco, y cada vez se aleja más la teoría de la Fiscalía de Justicia de que el móvil de la agresión fue el robo de dicha unidad y sus pertenencias. Ella salió el viernes al mediodía de realizar una transmisión en vivo y junto con su equipo abordaron la camioneta de su propiedad cuando circulaban por la calle de Playa Grande en la colonia moderna del ejido Vallarta. Apareció otra Jeep de modelo reciente color gris que los impactó por detrás, y cuando ella con sus acompañantes bajaron a valorar los daños, fueron amagados por los ocupantes de esa unidad. Además, aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta que los amagaron y los obligaron a tirarse al piso. Según la Fiscalía del Estado, le robaron a Susana Carreño su bolso con sus teléfonos celulares y las llaves de la camioneta en la que escaparon. Y fue uno de los ocupantes de la motocicleta el que la atacó con un cuchillo, causándole graves lesiones que la mantienen hospitalizada. Desde el primer momento llamó la atención que dejaran abandonada la camioneta Jeep de color gris, que según averiguaron propios periodistas de la localidad, fue porque presentó una falla mecánica, y hasta entonces los agresores optaron por llevarse la camioneta de Susana. Escuchemos al doctor Gabriel Torres Espinosa, director de Canal 44.
Hoy, quienes han afirmado que se trataba de un robo puedan sostener una hipótesis que con la recuperación de su vehículo que fue abandonado desde ayer, pues queda claro que no era el móvil de eso. O sea, si llega una moto con gente armada y llega una camioneta Gran Cherokee color gris, la choca, la bajan, la cuchillan y la dejan por muerta tirada, y decir que eso fue un robo, pues no sé, a lo mejor hay elementos que la fiscalía podría aportar.
La camioneta fue abandonada desde el mismo viernes por la tarde en el crucero de la carretera que va al rancho Las Vegas, rumbo a La Palapa, a unos 15 kilómetros de donde fue la agresión, y reportada a la policía hasta el sábado por la mañana, que es cuando se recuperó intacta. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Y en más información, tras presión, Fiscalía indaga ataque en contra de Susana Carreño por su labor periodística. Tras recibir presión ciudadana y del gremio periodístico, la Fiscalía de Jalisco cambió su versión en torno al ataque que sufrió el viernes la comunicadora Susana Carreño. Vamos a escuchar.
Tras recibir presión ciudadana y del gremio periodístico, la Fiscalía de Jalisco cambió su versión en torno al ataque que sufrió el viernes la comunicadora Susana Carreño. Después de que el gobernador Enrique Alfaro declarara públicamente que el móvil de la agresión a la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta era por el robo de su vehículo, y de que medios de comunicación presionaran para investigar Si el ataque realmente fue directo, la Fiscalía de Jalisco informa que abrieron una línea de investigación en ese sentido. Según una investigación realizada por Señal Informativa, la periodista Susana Mendoza Carreño y un acompañante fueron agredidos de manera directa, demostrando que el móvil no fue el robo, según se expone en la siguiente crónica de los hechos. El viernes 1 de julio, Carreño transmitió de 11:15 a 12 su programa Todas las Voces Cuentan desde el ejido de Puerto Vallarta. Una vez terminado, ambos abordaron la camioneta y salieron del área común del ejido cerca de las 12:30. Aproximadamente a 10 metros de dejar las instalaciones, una camioneta Jeep Grand Cherokee gris comenzó a acercarse de frente y a gran velocidad para impactar la parte trasera del lado del conductor de la camioneta de Susana. Después del impacto, la periodista bajó de su vehículo y se acercó a la ventanilla del conductor para llamar a las autoridades correspondientes y al ajustador de su seguro. Es en ese momento cuando dos personas en motocicleta, ambos cubriendo la mitad de su cara, llegaron al lugar, la amenazaron con armas de fuego y la obligaron a tirarse al suelo, golpeándola y atacándola con un cuchillo de cocina que después abandonaron, según consta, en las pruebas de la carpeta de investigación, ocasionándole heridas de gravedad en el cuello y en tórax. Después de apuñalarla en dos ocasiones, intentaron escapar en la motocicleta y la Grand Cherokee, pero esta última presentó una avería en la llanta delantera y los agresores se vieron obligados a tomar la camioneta de Susana para huir del lugar. Ese mismo día, el vehículo fue abandonado aproximadamente a 15 kilómetros del lugar de los hechos, por lo que la hipótesis del intento de robo no se sostiene, toda vez que el auto de la periodista únicamente se utilizó como medio de escape. De acuerdo con las declaraciones del Ministerio Público adscrito a la carpeta de investigación, la Fiscalía General de la República solicitó información a las autoridades de Jalisco para atraer el caso. Con información de Víctor Magaña, UDG TV Canal 44, Isaac de Loza.
Y continuando con más información, reporteros lamentan que el gremio sea víctima de agresiones y violaciones a sus derechos humanos. Este domingo, periodistas y sociedad jalisciense manifestaron su postura de lo que sucedió el viernes pasado con la periodista. Vamos a escuchar.
Luego de la agresión al parecer directa que sufrió la periodista de Puerto Vallarta, Susana Carreño, el viernes pasado, enciende los focos rojos en la entidad. Reporteras y reporteros ven con tristeza que en el día a día cada vez son más las agresiones y violaciones a los derechos humanos de este sector. Este domingo, periodistas y sociedad jalisciense manifestaron su postura de lo que sucedió el viernes pasado con la periodista. Edgar Flores, del periódico NTR y Guardia Nocturna, lamentó lo sucedido.
Yo creo que es muy, muy lamentable que seamos víctima y objeto de violencia, no solamente física, sino también pues emocional y laboral, ¿no? Porque las descalificaciones en nuestra contra que hacen las autoridades cuando se investiga, cuando se indaga, cuando se pregunta, creo que es un atentado contra la libertad de expresión que estamos viviendo todos los días.
Con relación a la agresión física que sufrió nuestra compañera de Puerto Vallarta, Susana Carreño, el periodista Edgar Flores expresó lo siguiente.
Creo que no estamos exentos, esto ya se veía venir y creo que cada vez está peor la situación. Muy lamentable lo que le ocurre a la compañera, pero creo que debemos exigir a la autoridad respeto a nuestro trabajo, pero sobre todo seguridad, poderlo hacer con seguridad.
Por su parte, el ciudadano Antonio Lomelí Guerrero también lamentó lo sucedido con nuestra compañera de Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Los periodistas, pues es que se va a estar bien duro, Sí. No ven que hablan ustedes a contra de los grupos de X sin mencionar a nadie. Y pues ahí está el peligro, desgraciadamente.
Recientemente una compañera de Puerto Vallarta, Susana, fue
agredida. Sí, estoy enterado. Y la verdad, pues no tiene nombre una tontería de esas. Pero sí, vuelvo a repetir, yo voy con todo el grupo de personas que han sido agredidas.
En México las agresiones contra las y los periodistas va a la alza. Las mujeres son víctimas de agresiones verbales, psicológicas y físicas por informar sobre diversos temas que tienen que ver con niñez, salud, grupos delictivos y con irregularidades en las inmobiliarias, entre otros temas. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Thank you.
Señal Internacional.
Y ahora, continuando con más información, México mantiene demanda contra Estados Unidos por venta de armas. México mantiene una demanda contra los fabricantes de armas de Estados Unidos que venden productos a personas y grupos que usan para cometer actos criminales en México. Vamos a escuchar.
Los grupos criminales mexicanos están cada vez mejor armados. Las policías municipales eluden los enfrentamientos ante el poder de fuego de los sicarios. En México, la polémica sobre las armas subió de tono cuando el dirigente de un partido político, el PRI, propuso que la ciudadanía tenga armas para defenderse de los criminales. La propuesta no ha sido bien recibida en el Congreso.
No se puede apostar a más violencia. Si le reclamamos eso a Estados Unidos, le estamos diciendo a Estados Unidos que no pase armas a México y hacemos una demanda internacional para que no haya armas en México, y ahora resulta que la respuesta va a ser dar más armas.
Para evitar que los grupos criminales aumenten su capacidad de fuego y circulen armas de todo tipo en su territorio, el gobierno mexicano presentó una demanda ante una corte federal en Boston, Massachusetts, contra fabricantes y distribuidores de armas por el comercio negligente e ilícito del armamento que llega a los grupos criminales. México mantiene el optimismo para ganar la batalla legal contra los armeros estadounidenses.
Pues nosotros esperamos que el juez resuelva a nuestro favor. Por la complejidad de este litigio, pues no esperamos una resolución sí o no. Puede tener algunos matices, son 8 empresas a las que estamos demandando. Entonces, pero esperamos en términos generales que el juez nos permita continuar.
La política de seguridad del gobierno del presidente López Obrador tiene una orientación humanista, dicen legisladores de Morena en el Congreso. No quieren más violencia y se concentra en la frase abrazos, no balazos, para detener la criminalidad.
Está demostrado a nivel internacional en otros países que hay flexibilidad para la aportación y posesión de armas de fuego de la ciudadanía. Al contrario, agrava la situación.
México mantendrá la lucha legal contra la venta de armas estadounidenses a grupos criminales que actúan en su territorio. El gobierno mexicano insiste en que tiene los elementos legales necesarios para ganar. Las armadoras de Estados Unidos piensan lo contrario. Este 2022 es clave para resolver el litigio. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Señal Opinión.
Y es momento de escuchar a nuestro comentarista Víctor Chávez Ogasón, quien es periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, y a quien ya lo tenemos en la línea telefónica listo para su comentario. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días a nuestro radio. Escuchas, un gusto estar con ustedes este día, un día que inicia una semana después de que terminamos una de manera triste, de manera complicada, cuando pues el viernes pasado dicen que no hay hecho delictivo más grave que el que nos alcanza, y bueno, pues la delincuencia simplemente nos alcanzó a nuestros compañeros de Radio Universidad y Canal 44. Y nos alcanzó a través de un hecho que, bueno, pues quizás ya lo han escuchado, ya se le dio bastante difusión, pero sigue generando de alguna manera indignación, y sobre todo pues volvemos a lo mismo, a algo que nos extraña y la verdad nos sorprende, ese operativo de negación que se tiene no solo a nivel local, déjenme decirlo, no solo a nivel Jalisco, sino a nivel México, a nivel internacional incluso, donde hoy pareciera decir que esto no ocurre o que no debe de ocurrir o que se debe de sancionar incluso como se está proponiendo en el estado de Sonora y de Chihuahua, de pues simplemente castigar cuando se divulguen noticias de sobre inseguridad y castigarlas hasta con 10 años de prisión, pues nos lleva a que se quiere imponer no solo un estado totalitario, sino además a que pues pretenden ocultar hechos que son evidentes, una inseguridad galopante que ocurre y que nos ocurre a todos nosotros en diferentes dimensiones, y que en este caso pues todo, y esto es algo que hay que destacar, pues el hecho de que incluso se habla de que algunos de estos gobiernos pudieran tener nexos con los grupos delincuenciales. Eso quizás todavía sería más grave, considerando que no solo quieren acallar a quienes cuestionan esta situación, sino además son cómplices de estos tipos de grupos. Y se permiten hechos tan lamentables como los que seguimos viendo a diario en distintas partes del país, donde se llevan a cabo robos, asesinatos, pero con total impunidad, al grado de que pues incluso vemos que la recomendación, y vamos, pasó de ser un eslogan de campaña a una realidad, es dar abrazos y no balas. Y me refiero a todo esto porque hay unas enormes y terribles consecuencias de lo que sucede entre lo local y lo nacional. Así, mientras que a nivel nacional, por ejemplo, nos encontramos con que se habla en discursos triunfalistas de que los delitos van a la baja, cuando la realidad es que los porcentajes, por ejemplo, en el caso de homicidios, no representan ni mucho menos un escenario favorable para nuestro país. Pues por el otro lado, insistir en que incluso son menos periodistas los asesinados, son, según el gobierno federal, son 10 y no 12. Bueno, por otro lado, sí nos queda muy claro que son personas que son víctimas de agresiones y donde en su momento pues hicieron uso precisamente de las plataformas, de los medios de comunicación, periódicos, revistas, televisión, radio, para expresarse y para denunciar un hecho, y pues no se puede descartar desde el principio de esta situación. Tal vez así que a nivel internacional varias organizaciones mantienen esa cifra, que son 12 periodistas y no 10, como dice el gobierno federal, los que han sido asesinados durante este 2022, solo en los primeros 6 meses. Es decir, en promedio 2 por cada mes. Bueno, otro punto importante sobre este detalle es justo precisamente los escenarios que se vienen planteando. El hecho de que el crimen organizado está prácticamente en todos los rincones del país. De una u otra forma, cada semana son noticias. Las masacres son constantes y se dice que con el PRI o con el PAN, pues simplemente fueron más, cuando las estadísticas indican lo contrario. Lo mismo sucede con los asesinatos, lo mismo sucede con otro tipo de hechos, donde se insiste y pareciera que la competencia se vuelve atrás, cuando no nos ponemos a pensar que detrás de cada víctima hay un hogar, detrás de cada víctima hay una familia, son las llamadas víctimas colaterales, son los que sufren las consecuencias de estos sucesos. A esto habrá que sumar, por ejemplo, que hay denuncias como las que se dieron en Jalisco de la presencia de grupos armados en distintas poblaciones, en distintos municipios, y que, bueno, pues el Ejecutivo Estatal parece estar obstinado en borrar de un plumazo, aun cuando voces como la del cardenal Francisco Robles, o como maestros, abogados, estudiantes, e incluso médicos, e incluso funcionarios del propio gobierno del estado, nos reconocieron a través de toda esta semana que transcurrió. Fueron constantes los señalamientos contradictorios a lo que había estado el gobernador molesto porque el cardenal Francisco Robles, al término de la misa del domingo anterior, pues dijo que a él incluso le habían retenido un retén, pero además que les cobraban piso en cada fiesta patronal. Y bueno, pues de inmediato vino una reacción desde Casa Jalisco desgastante, que duró durante una semana y que terminó con un desayuno entre ambos, donde el gobernador se olvidó de reiterar que no había retenes y por el contrario llama a sumar esfuerzos y a trabajar juntos por la tranquilidad del estado. El cardenal Francisco Robles, sin embargo, ayer vuelve a repetir e insiste en que los retenes existen y que varios sacerdotes han sido víctimas de este tipo de escenarios. Así pues, la cereza en el pastel, lamentablemente, tendría que ser el caso de nuestra compañera Susana Carreño, porque en una parte un mensaje de parte del Ejecutivo que lamentaba los sucesos, insistía en que el móvil había sido el robo. Una versión que hoy no se sostiene, que conforme han pasado las horas, se ha caído en pedazos, sobre todo considerando la forma de que fue agredida, directísima. Ninguno de sus acompañantes fue atacado, eran varias personas que iban con ella y resultaron ilesos. Sin embargo, la agresión a ella no solo fue con un cuchillo de cocina, sino también a golpes. Hoy presenta diversas lesiones de las que afortunadamente se va recuperando, pero después de haber pasado un fin de semana complicado. Su camioneta fue recuperada, intacta, con todo el equipo, por varios miles de pesos que trasladaba en la parte trasera, lo cual también abona a descartar que fue robo. Por el contrario, en el lugar abandonado los delincuentes, una camioneta que casi vale $1,000,000, se ponchó un neumático y que aparentemente tuvo una falla mecánica que evitó que ellos la utilizaran. Hoy la versión es que se fueron en la camioneta de Susana es porque era necesaria para poder escapar. Así pues, esa versión se ha ido desmoronando en vez de aceptar o al menos asentar en actuaciones que el inicio de la investigación está relacionado justo con el trabajo de Susana Carreño. Así pues, seguiremos hablando, seguiremos pronunciándonos, porque si bien hoy ha tocado una compañera, todavía hay muchas voces que seguirán cuestionando la inseguridad que existe en el país y que existe en Jalisco. Es mi comentario este día.
Víctor, pues agradecerte por tu comentario y te estaremos escuchando por acá el próximo lunes. Feliz inicio de semana.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta gracias. Pronto. Pues con esto nos despedimos de este su programa de señal informativa aquí en Lagos de Moreno. Los esperamos el día de mañana con más información, ya lo sabe, en punto de las 9:00 a.m. Verónica Fonseca en la conducción de este su programa. Nos vemos el día de mañana. Agradecer antes de despedirme al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo y a mi compañera Nancy Ángel por la voz de la noticia del día de hoy. Esto fue señal informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM. Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.